Una en Canarias, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, insta a la apertura de una pieza separada sobre las cuentas del Partido Socialista. El descontrol de los pagos en metálico y la escasa justificación que existe para muchos de ellos ha empujado al juez a pedir que se indague en cómo se gestionaba el dinero y abre además la puerta a aclarar cómo se financiaba el Partido Socialista. No vaya a ser, dice Puente, que se estuviera blanqueando la procedencia de los billetes. Pedro Sánchez, como saben, utilizaba en el Senado el «no me consta» para mantener distancia con la gestión monetaria y definía como anecdótica su relación con Koldo, el hombre encargado de repartir los sobres. Anecdótica, a pesar de que en 2014 le calificara como ejemplo para la militancia socialista. Así que cada vez constan más cosas y cada vez es todo menos anecdótico.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La espita para la apertura de esta causa han sido las declaraciones esta semana del exgerente del Partido Socialista y una trabajadora del partido. Uno y la otra descartaron la existencia de una caja B, pero el magistrado entiende que los pagos que recibieron Ábalos y Koldo son opacos y hay incógnitas que deben ser despejadas. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sigue con el argumento oficial. Tranquilidad absoluta.
El Partido Socialista y además, según consta en los informes de la UCO, total transparencia. Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura, facturas de taxi, facturas de hoteles, de la actividad habitual de representación que pueden tener los miembros de mi partido y que por tanto tenemos una tranquilidad absoluta.
Y el añadido, nosotros no somos como el Partido Popular. Pues Esther Muñoz, del Partido Popular, acaba de decir en Al Rojo Vivo de la Sexta que por más que repitan en el Partido Socialista que la UCO acredita que los pagos estaban suficientemente justificados, ahora se constata que no es cierto y que el juez también tiene dudas.
Bueno, es evidente, ya no lo opina el Partido Popular, lo está diciendo un magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Es evidente que los informes de la UCO no decían lo que el PSOE decía. Se centraban en una página y olvidaban otras dos en las que la UCO decía que no quedaba acreditado el origen de esos fondos en metálico, ¿no?
Esta mañana en Más de Uno, la diputada de UPN, que inauguraba el interrogatorio a Sánchez de la Comisión del Senado, María Caballero, le decía a Carlos Alsina que el reiterado no me consta del presidente está muy lejos de un no rotundo a la posibilidad de una financiación irregular.
Entonces él sabía que si decía sí, pues tiene un problema, que eso ya le dijeron. Y si dice que no, está mintiendo. No me consta, pues bueno.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Una explosión en la base de la Legión en Viatora, en Almería, provoca la muerte de un militar que ha quedado sepultado por los escombros de una nave. Hay otro herido de gravedad trasladado al hospital. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
España bate un nuevo récord de turistas extranjeros. De enero a septiembre, 76 millones y medio visitaron nuestro país, un 3,5% más que el año pasado. El INE refleja además una subida del 7% del gasto. Se sitúa en máximos en los 106.000 millones de euros.
El recorte de plantilla de Amazon afectará a 1.200 trabajadores de las oficinas de Madrid y de Barcelona. No tendrá impacto en las operaciones de la multinacional en otras ciudades españolas. Amazon España cuenta con un total de 28.000 empleados.
La ONU acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional al atacar embarcaciones en el Caribe que el gobierno de Trump vincula al narcotráfico. Naciones Unidas dice que son ejecuciones extrajudiciales y exige que se investiguen los más de 60 asesinatos confirmados.
España a la cola de inversión universitaria, según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, el gasto por alumno es de 16.000 euros, casi un 20% por debajo de la media de la OCDE. Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña son las comunidades que menos invierten.
Buckingham Palace confirma que Andrés ya no figura en el registro oficial de la nobleza británica. Su hermano, el rey Carlos III de Inglaterra, le ha despojado de sus títulos y desalojado de la mansión que ocupaba por los vínculos con el pedrasta Epstein.
En cuanto al tiempo, el primer fin de semana de noviembre estará marcado por un ambiente típicamente otoñal, lluvias en casi todo el país y ambiente fresco con máximas de apenas 15 grados en muchas zonas. Cristina Rovirosa.
El frente que ha entrado por Galicia va a ir colonizando el Cantábrico y Castilla y León para dar paso el sábado a una festividad de Todos los Santos con lluvias en casi toda la península. Solo Andalucía y Costa Mediterránea se salvan, como tus oídos cuando logras saltarte un reggaetón en la lista de reproducción. El domingo los chubascos ya serán más dispersos, pero el cielo seguirá teniendo el color de las mantas de un camión de mudanzas y los termómetros empezarán a rendirse, rozarán o superarán los los 25 grados en Valencia o Murcia, pero en el norte les costará llegar a los 15.
No podemos seguir durmiendo al lado de la...
Onda Cero. Elena Gijón.
El juez Leopoldo Puente quedó estupefacto tras escuchar esta semana las declaraciones del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la extrabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, porque ambos explicaron que no había grandes comprobaciones de los tickets que Ábalos y su equipo pasaban al cobro, que las cantidades que reclamaban se abonaban metiéndolas en sobres y que esos sobres se dejaban en recepción de la sede de Ferraz a nombre de Coldo o de su mujer, que eran quienes los repartían. Y que ese dinero salía, no está muy claro de dónde. Así que el juez entiende que hay muchas incógnitas que deben ser despejadas y por tanto apunta a Eva Llamazares posibles delitos que pueden conducir a una investigación al PSOE por blanqueo o incluso por financiación irregular.
¿Quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones por facturas? ¿Por qué no se comprobaba que la persona que reclamaba una devolución de gastos era quien la había realizado? ¿Cuál es el origen de las cantidades en metálico que el PSOE disponía en su sede de Ferraz para hacer frente a esos pagos? Numerosas incógnitas deben ser despejadas, dice el juez, y en especial si cuando Ábalos o Coldo o algún miembro del equipo adelantaban ese dinero, lo hacían con fondos procedentes de una actividad ilícita o delictiva. Al compensarles dichos gastos, ¿estaba el PSOE blanqueando su procedencia?, se pregunta. Máxime cuando una persona, Coldo, podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él, sino por terceros. Ni Ábalos ni Coldo, que se negaron a declarar, han aclarado la incongruencia entre los sobres que la UCO sabe que recibieron y las liquidaciones enviadas al juez por el PSOE. Tampoco el exgerente y la secretaria han aportado luz. Respecto a la caja de efectivo del PSOE, Leopoldo Puente reflexiona sobre la incomodidad de sacar dinero en efectivo del banco a través de una empresa de transporte a la que tiene que pagar cuando se va a reintegrar dinero a personas que ya cobran sus emolumentos a través del banco. Todo esto tiene que investigarse en una pieza separada porque puede ser, según el magistrado del Supremo, irregular, incluso delictivo, pero Puente se declara incompetente de momento y se lo envía al juez del caso Coldo en la Audiencia Nacional para que investigue las cuentas del PSOE si así lo considera, que previsiblemente lo considerará, siendo precisamente un magistrado del Supremo quien ha apreciado estos indicios, aunque querrá escuchar antes a la Fiscalía.
Bueno, Coldo no era un cargo orgánico en el PSOE, pero desde luego tenía mano, es evidente, porque repartía los sobres, porque era el hombre de confianza de Ábalos y de Santos Cerdán, porque en contra de lo que el presidente del Gobierno dijo ayer en la comisión del Senado, la relación que tenía con Sánchez no era anecdótica. Coldo custodió durante 2 días los avales que le permitieron a Pedro Sánchez recuperar la Secretaría General. En junio de 2014, Sánchez publicaba en Facebook que Coldo era un gigante de la militancia y un referente político, y lo aderezaba con una fotografía pasándole la mano por el hombro a Coldo. Fotos que esta mañana Juan de Dios Colmenero se publican profusamente.
Con fotografías acompañadas de texto, los elogios que hizo Sánchez también en un capítulo en su libro Manual de Resistencia al hombre que custodió los avales de Pedro Sánchez en las primarias. Pedro Sánchez y Coldo García Izaguirre mantuvieron una estrecha relación y no fue absolutamente anecdótica, como sí afirmó ayer el presidente del Gobierno en la comisión de investigación.
La relación que yo tenía con Coldo García era absolutamente anecdótica. Es decir, él era al final el asesor o una persona de colaboración de José Luis Ábalos, con lo cual, en fin, yo no recuerdo en cuántas ocasiones habré podido hablar con él, pero ya le puedo garantizar que han sido las mínimas posibles.
Las mínimas posibles. La relación de Coldo, las donaciones del suegro, el dinero que cobró en metálico Coldo, Ábalos, el gerente y el dinero de las primarias son algunos de los puntos débiles que quedan pendientes tras la comparecencia ayer de Pedro Sánchez.
Comparecencia en la que pocas cosas le constaban al presidente del Gobierno. No le consta si Mariano Moreno acudió a Moncloa para alertarle de que Ábalos se estaba pasando con los gastos. No le consta a Pedro Sánchez por qué concepto recibió pagos en metálico, pero sí sabe que fueron menores a 1.000 euros, que es el tope legal. No le consta si se utilizó el dinero de las saunas de su suegro para financiar su campaña. No le consta conocer a Víctor de Aldama ni a Leire Díaz, pero sabe que esta no fue contratada por el Partido Socialista. Bueno, esta mañana la diputada de UPN, María Caballero, que fue la primera que interrogó a Sánchez, le decía a Alsina.
Sí que puede parecer que impone un poco tener que decirle, oye, pues que no, pero bueno, me sentí muy cómoda diciéndole que se ciñese a la respuesta y es increíble. Es increíble el tono, sus argucias y el tiempo que le costó decir una frase no concreta.
Una frase que sí había cobrado en metálico. 9 minutos le costó al presidente del Gobierno expresar esa verdad. 9 minutos para decir que había cobrado, pero siempre por debajo de los 1.000 euros. Un instante y continuamos.
Noticias Mediodía. Este mes en Spotify.
Mediodía. Onda Cero.
España vuelve a batir récord de turistas internacionales hasta septiembre. Superamos los 76 millones. También el gasto que hicieron ha tocado niveles máximos, 100.000 millones. Pero si nos fijamos, solo en el mes de septiembre, Margarita Zavala, el turismo se ralentiza con respecto al pasado año.
Sí, es una tendencia de la que vienen avisando desde el sector turístico, que ya daban por descontado que no se podía mantener el ritmo de llegadas de turistas, que se ha moderado hasta el 0,8% en septiembre. Pese a ello, estamos en niveles récord porque siguen llegando.
¿De Brasil?
De Colombia.
Yo soy de Venezuela.
Somos peruanas.
Me gusta mucho.
El ambiente es muy bueno, la gente es linda, la comida es muy buena, sí, y sí. Bueno, hay muchas cosas por hacer.
Los turistas gastan de media unos 1.380 euros, que vienen a ser unos 200 euros al día. Desde la patronal del sector hotelero, CEAT, su presidente Jorge Marichal asegura que estos datos confirman que vamos por buen camino porque atraemos un turismo de más calidad.
Y apurando los plazos, las eléctricas propietarias de Almaraz han solicitado y formalmente al gobierno que prolongue la vida útil de la central nuclear hasta 2030 y sin condiciones. También han pedido que se paralice el proceso de cierre ya iniciado. El Ejecutivo insiste en que su posición es inamovible y remite la decisión, Patricia Gijón, al Consejo de Seguridad Nuclear.
Toca esperar a ese informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear, que no tiene plazo de entrega, un documento que debe avalar si extender la vida útil de Almaraz 3 años es seguro. El gobierno no quiere adelantar acontecimientos, no prejuzga, dice la ministra de Transición Ecológica, sus conclusiones, pero deja Sara Agesen una rendija abierta a la posibilidad de indulto.
No nos hemos movido, hemos hablado de esas 3 líneas rojas. La primera línea roja, evidentemente, la cumplen con una decisión de renunciar a la rebaja fiscal. Ahora estamos en esa segunda línea roja tan importante como es la seguridad nuclear.
Almaraz vive estos días una doble contradicción, pide prórroga mientras se ve obligada a presentar los papeles de cierre. Las nucleares aportan el 20% de la electricidad que consumimos, sin ellas la factura podría dispararse un 25%.
El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo confirma que la inversión de España en universidades sigue estando muy por debajo del promedio internacional. También el gasto por estudiante es muy bajo. La Universidad Pública de La Rioja es la más generosa, 10.900 euros por alumno, pero aún así son casi 9.000 euros menos, Sara Iturbide, que los 19.800 de media de los países de la OCDE.
A La Rioja le siguen País Vasco y Cantabria, y por contra, las que menos recursos destinan son Baleares, Castilla-La Mancha y Madrid. Los alumnos se enfrentan a matrículas más caras en las universidades públicas de Madrid, Cataluña y Aragón, y a las más baratas en Andalucía, Canarias y Galicia. La inversión de España en universidades está casi un 20% por debajo de la media de la OCDE y un 14% menos que la media de la Unión Europea, según el informe con datos de 2022. Ángela Mediavilla es responsable del Gabinete Técnico de la Fundación.
El gasto público en universidades en relación con el PIB era del 0,75% frente a un 0,88% para el promedio de la OCDE, estando todavía bastante alejado del objetivo que marca la LOSU del 1%.
La mayoría de las universidades considera insuficientes estas inversiones, sobre todo las 6 universidades públicas de Madrid que irán a la huelga a finales de noviembre.
Pues el ocio y las relaciones sociales son los capítulos que se resienten en la calidad de vida de los españoles, consecuencia de la falta de tiempo libre y la posibilidad de conciliar. Aún así, Belén Gómez del Pino, parece que hemos mejorado con respecto al año pasado, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.
Una encuesta que refleja un muy ligero avance, sobre todo en los ámbitos económicos. Mejora la renta media de los hogares, mejora la tasa de empleo. Sin embargo, la parte baja de la tabla sigue pesando demasiado. 1 de cada 5 ciudadanos asegura tener dificultades para llegar a fin de mes. 1 de cada 3 ser incapaz de afrontar gastos económicos imprevistos. La población con carencias materiales, que no puede, por ejemplo, comer proteína cada 2 días... o mantener la vivienda a una temperatura adecuada, baja unas décimas, pero aún es del 18%. Los indicadores de calidad de vida, que además de la economía miden ocio, salud o educación, reflejan que los niveles más altos de satisfacción se dan en Navarra, La Rioja y País Vasco. Y en la media nacional hay un 67% de españoles que se definen como felices, 4 puntos menos que en 2018.
Noticias Mediodía.
Adrenalina en estado puro con... de oro de la pasada temporada. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Un galardón que reconoce la atacante francés como el máximo goleador del pasado curso. Anotó 31 goles en su primera temporada en el Real Madrid. Ha acompañado toda la plantilla al 10 madridista en un acto de entrega que acaba de terminar en el Santiago Bernabéu, Mbappé agradecido y ambicioso.
Es un momento importante para mí. La primera vez que gano este premio significa mucho para mí como delantero. Tengo que decir las gracias primero a todo mi compañero. Es un grandísimo placer de jugar en el Real Madrid. Todo el mundo lo sabe que fue muy sueño de niño. Pues espero que pueda volver a muchos años a ganar este tipo de cosas. Y claro, espero que voy a ganar otra vez. Pues sí, el próximo año empezó bien, eso vamos a ver.
Recibe mañana al Real Madrid al Valencia en partido de la 11ª jornada de Liga. Quieren los blancos reafirmar aún más su liderato tras la victoria en el Clásico en una semana marcada por el caso Vinicius. Hasta 6 preguntas sobre el desplante y el posterior perdón del brasileño ha tenido que responder hoy en sala de prensa Xabi Alonso. El técnico tolosarra da por zanjado el asunto y asegura que no habrá castigo para Vinicius. Xabi Alonso.
El miércoles tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Viño estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón y yo quedé muy satisfecho, y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado. Para mí fue un comunicado muy, muy valioso. Vini demostró lo que significa este club y lo que quiere dar. Todos estamos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Y mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia.
Esa jornada liguera se abre esta noche con el duelo Getafe-Girona, y mañana sábado, además de ese partido del Bernabéu, tiene 3 citas más: Villarreal-Rayo Vallecano, Atlético de Madrid-Sevilla. No podrá contar Simeone con el lesionado Pablo Barrios, y el derbi vasco que enfrenta a Real Sociedad y Athletic de Bilbao, un siempre atractivo encuentro que afrontan así los entrenadores Sergio Francisco y Ernesto Valverde.
Un partido diferente, que todos lo hemos vivido un poquito diferente la semana, que el equipo se siente muy bien jugando en casa, se genera un clima un poco todavía más.
Los dos equipos siempre tienen necesidad de ganar, si no es por una cosa es por otra. Si no es porque estás arriba es porque estás en el medio, y si no porque es un derbi, es un partido que trasciende a la clasificación.
Para el domingo destaca el partido del Barcelona, que recibirá al Elche, un conjunto blaugrana que hoy ha confirmado que el próximo 7 de noviembre va a realizar un entrenamiento de puertas abiertas en el Camp Nou con un aforo para 23.000 espectadores, una sesión que servirá como prueba para comprobar el correcto funcionamiento de sistemas, accesos y otros aspectos del estadio de cara a su próxima reapertura. Recordar además que anoche se cerró la primera ronda de la Copa del Rey, avanzaron los 5 primeras, sufrió el Levante para ganar 3-4 al Orihuela con un gol en la prolongación, el Español superó 1-2 al Athletic Lleida, el Celta derrotó 0-2 al Puerto de Vega y golearon el Alavés 0-7 al Guecho y el Betis 1-7 al Palma del Río. En baloncesto, el Real Madrid firmó anoche su mejor partido del curso, ganó en la Euroliga al vigente campeón Fenerbahce 84-58, mientras que el Valencia también ganó un rocoso Dubai 80-78, y el Barcelona visita al Partizan y el Baskonia recibe al Efes turco. Y en tenis, Davidovich dejó ya sin representación española el Master 1000 de París, cayó en octavos ante el alemán Zverev, avanzó a cuartos el italiano Sinner, que hoy se enfrenta al estadounidense Shelton en ese camino hacia la recuperación del número 1 del mundo.
Un seguro a medida para... Noticias Mediodía. Onda Cero.
En Sudán se libra ahora mismo la guerra más cruenta del planeta. Junto a una profunda hambruna, la despiadada violencia de los paramilitares que han tomado la capital de Darfur del Norte. Una conquista plagada de violaciones y hasta 2.000 asesinatos diarios. Todo hace temer, corresponsal en África, Alfonso Masoliver, un nuevo genocidio.
Sí, lo sucedido en el Fasher lamentablemente no es una novedad. Cuando las fuerzas de apoyo rápido tomaron en 2023 la ciudad de Jeneina, en Darfur Occidental, también se produjo una carnicería de civiles negros a manos de las RSF y sus milicias árabes aliadas. Tampoco olvidemos que estas acciones tienen un origen en 2003, que fue cuando las mismas milicias árabes y de tradición ganadera, conocidas por cierto como Janjaweed, masacraron a entre 300.000 y 500.000 darfuríes negros de tradición agrícola o sedentaria. El horror del Fasher al final no es el clímax de la violencia en Darfur, sino una nueva página de una historia que tiene un pasado y lamentablemente un futuro bastante desalentador.
Gaza también necesita ayuda. En Onda Cero y A3 Media activamos el comité de emergencia para hacer llegar la ayuda humanitaria. Y si lo deseas, puedes colaborar enviando un SMS con la palabra comité al 28014 o llamando al 900-595-216. Tienes toda la información en la web comiteemergencia.org. Ni príncipe, ni duque, ni tampoco su Alteza Real. Andrés, el hermano de Carlos III, ha sido despojado de títulos, tratamientos y privilegios como su mansión de Royal Lodge, en la que vivía gratis desde hace años. El hijo favorito de Isabel II, supuestamente implicado en el caso Epstein, ha pasado a ser corresponsal en Londres. Celia Maza, un pelo bello.
Ya no es príncipe ni tampoco duque de York, título que su madre Isabel II le había concedido en su boda. Andrés tendrá ahora el trato simplemente de un plebeyo y vivirá en una casa en Sandringham de propiedad privada del rey, quien además se hará cargo de sus gastos a fin de evitar más escándalos. Carlos III opta por las medidas más drásticas para poner fin a más de una década de polémica que ahora había llegado a un punto sin retorno tras la publicación del libro póstumo de Virginia Jouff, la mujer que le acusó de abusar de ella siendo menor y que se quitó la vida en abril. Andrés siempre negó conocerla, pero a fin de salvar la institución, el rey ha optado por revocarle todos los títulos, algo que no ocurría desde 1919. Sus hijas seguirán siendo princesas, pero su exmujer, Sarah Ferguson, con la que aún seguía compartiendo techo, tendrá que buscarse la vida al no contar ya con ningún tipo de apoyo.
Aquí en nuestro país, a pocos días del 50 aniversario de la muerte de Franco, se ha celebrado el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Franquismo, fijado por la Ley de Memoria Democrática. En un acto con familiares de víctimas como García Lorca, Buñuel o Maruja Mallo, el presidente Sánchez ha anunciado, entre otras cosas, la concesión de la nacionalidad a los 170 descendientes de las brigadas internacionales que lo han solicitado.
En el próximo Consejo de Ministros, es decir, el próximo martes, vamos a conceder la nacionalidad española a los casi 170 descendientes de miembros de las brigadas internacionales que la han solicitado, porque efectivamente para la España libre y democrática que somos será un honor poder llamarles compatriotas.
Y ya conocemos cómo van a ser precisamente los actos de conmemoración de los 50 años desde que España inició los pasos hacia la democracia una vez fallecido Franco. Sabemos, Francisco Paniagua, que el rey Juan Carlos no va a estar en los actos institucionales del próximo día 21 de noviembre.
No va a estar ni en el acto de la mañana en el Congreso de los Diputados, 50 años después, la corona en el tránsito a la democracia, ni en el de la tarde en el Palacio Real. Aunque sí está invitado a un almuerzo de carácter familiar y privado que la familia real celebrará el día 22 en el Palacio del Pardo. El sábado 21 de noviembre, los reyes y sus hijas estarán en la sala constitucional del Congreso, donde intervendrán algunos de los principales protagonistas de la transición. Y por la tarde en el Palacio Real, donde el rey pronunciará un importante discurso, se impondrá el toisón de oro al que el rey concedió a su madre, la reina Sofía, y también a los padres de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, y al expresidente del gobierno, Felipe González, que tomará la palabra en nombre de todos.
Pues hoy es viernes y toca cartelera, repaso de novedades con Carla Casamayor.
Esta semana llega a los cines Los Tigres.
Se me ocurrió algo. Algún que baje, cojo uno de esos paquetes.
Antonio y Estrella, dos hermanos vinculados al mar, se encuentran un carguero con una remesa de cocaína. La comedia romántica de esta semana es A pesar de ti.
Pensé que seríamos una familia feliz para siempre.
Madre e hija se enfrentarán a sus heridas emocionales tras un accidente. También se estrena Esa cosa con alas.
Estamos solo los tres.
Mientras batalla con el duelo de su difunta esposa, una presencia acecha a un joven padre de familia. Y para los amantes del terror llega Together.
Nos está pasando algo.
Una pareja comienza a experimentar fenómenos perturbadores cuando decide mudarse al campo. Viernes de estreno les dejo con la llegada de un biopic sobre Charles Aznavour, un cantante humilde que desde París sueña con conquistar los escenarios.
Decía Aznavour que esta canción que escuchan, La Bohème, giraba sobre una inconsciencia y libertad total, un momento en el que podemos inventarnos artísticamente. Y eso precisamente, inventarse artísticamente, es lo que hizo Freddie Mercury. ¿Es la realidad? ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide, no escape from reality. Bohemian Rhapsody, el éxito más improbable de la historia del rock, una genialidad de Mercury para muchos, un delirio que cumple 50 años. Una pieza complicada, abstracta, con la que Queen rompió barreras entre géneros musicales y alcanzó la eternidad. Cinco minutos 55 segundos sin estribillo y con letra muy ambigua, una receta para el fracaso comercial, un disparo en el pie para cualquier single que quisiera ser radiado. Esa fue la batalla de Queen con la discográfica. La banda británica perseveró, Bohemian Rhapsody sonó por la radio, fue número uno 9 semanas y volvió a serlo tras la muerte de Mercury, un marciano en aquel año 75 que supo innovar, descolocar al respetable y hacer de Queen una banda eterna. Y con su música nos vamos. En la realización técnica, Dani Solís, Cristina Rovirosa en la producción. Feliz fin de semana. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.